Les otorgaron una licencia extrapenal de un año al preso político Yoandri Reinier Sayuz Silva, quien cumple una sanción de 8 años de privación de libertad por el delito de sedición en la cárcel 1580 del municipio habanero San Miguel del Padrón. El joven, que cumplirá 22 años el 28 de mayo, fue apresado tras participar en las protestas de julio de 2021 en La Guinea, uno de los barrios más pobres de la capital cubana.
Del 24 de abril al 4 de mayo estuve sin ir al baño y debido a eso tuvieron que operarme porque se me reventó un apéndice y me hizo una peritonitis debido a la mala asistencia médica.
Por 10 días estuvo padeciendo fuertes dolores en el abdomen, sin poder defecar y con fiebre alta, hasta que los mandos del penal decidieron trasladarlo al Hospital General Salvador Allende, conocido como Covadonga, a donde llegó con el apéndice reventado y un cuadro infeccioso severo. Sobrevivió y ahora se recupera en su hogar con el apoyo de sus familiares y los médicos que lo atienden.
Muchos reclusos caen ahí enfermos y que no tienen un medicamento, que yo no quisiera que ya hubieran más víctimas. Yo sobreviví, pero mira, hubieron fallecidos ahí que no sobrevivieron por la mala asistencia y la mala higiene que hay ahí.
El manifestante del 11 de julio aseguró que en la prisión 1580 hay un brote de tuberculosis, que algunas compañías están en cuarentena, y recordó a su compañero de causa, Luis Barrios, fallecido hace pocos meses.
Él tenía tuberculosis, estaba quedando hacía varios días. Ningún guardia le dio atención médica. Se empeoró y fue que falleció, porque esa misma compañía hacía unos meses estaba aislada por tuberculosis y por la humedad y eso ahí. Pero a la familia le dijeron otra cosa.
Según fuentes de salud, las personas privadas de libertad que comparten espacios con un enfermo de tuberculosis son altamente vulnerables de adquirir la enfermedad. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Amnistía Internacional afirmó el miércoles que el régimen cubano tiene que cesar su política sistemática de atropellar los derechos fundamentales del pueblo. Basta de abusos, declaró la organización civilista en redes sociales bajo la etiqueta numeral Cuba sin represión. Amnistía calificó de indignante la negación de derechos a personas privadas de libertad en Cuba, la negación del acceso a la atención médica, la alimentación precaria y las condiciones de higiene deplorables en las prisiones cubanas. Violan los derechos básicos de las personas detenidas, declaró la ONG. Amnistía Internacional también pidió al público que envíen cartas al gobernante Miguel Díaz-Canel para exigirle el respeto a los derechos humanos. Y el secretario de Estado Anthony Blinken reiteró que la administración del presidente Joe Biden no tiene la intención de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, el secretario Blinken reiteró que la administración Biden no tiene la intención de sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. El secretario hizo la declaración en un intercambio con la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar. Ella dice que su pregunta es si van a sacar a Cuba de la lista negra principal, de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Él contesta que en el corto plazo no hay ninguna intención de hacerlo, pero según sea necesario, se revisará. La congresista explicó que ese cambio requeriría un proceso que debería comenzar antes del 21 de julio. En ese contexto, le preguntó si había comenzado el proceso de 6 meses que se requiere para sacar a Cuba de dicha lista, a lo que él contestó que no veía nada sucediendo antes de esa fecha. El secretario de Estado también defendió la reciente decisión de quitar a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas, diciendo que hubo un cambio de circunstancias, incluido el hecho de que Colombia ya no buscaba la extradición de los integrantes del ELN que estaban en la isla, a lo que Salazar contestó que Cuba aún tiene fugitivos de Estados Unidos. Desde Washington para Martín Noticias, les hablo Michelle Sague.
Y casi una decena de muertos y medio centenar de heridos es el saldo preliminar del colapso de un escenario durante un acto de campaña del candidato a la presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez. Los detalles con la agencia AFP.
Casi una decena de muertos y medio centenar de heridos dejó el colapso el miércoles de un escenario durante un mitin en el que participaba el candidato a la presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez, en San Pedro Garza, en el estado norteño de Nuevo León. Según los asistentes, las torres que sostenían el templete se desplomaron por los fuertes vientos y una pantalla gigante cayó sobre la tarima donde estaban Álvarez Máynez y otros aspirantes del partido Movimiento Ciudadano. Álvarez Máynez, de 38 años y tercero en la intención de voto de cara a las elecciones del 2 de junio, así como sus acompañantes, lograron ponerse a salvo tras correr velozmente. Después, el candidato presidencial aseguró en la red social X que se encontraba bien y que lo importante era atender a las víctimas. El candidato añadió que los integrantes de su equipo que resultaron lesionados estaban siendo atendidos en un hospital.
Ya hubo una desgracia. Fuertes vientos tumbaron un escenario en un cierre de campaña aquí en San Pedro. Desgraciadamente hay lesionados.
García explicó que fuertes vientos tumbaron el escenario y pidió a la gente resguardarse porque en la zona se registran tormentas eléctricas y lluvia intensa.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
El ritmo de vida que llevamos acaba generando en muchas personas unos niveles de estrés y ansiedad elevados. Pese a que creamos tener todo bajo control, la realidad es que nuestras ocupaciones principales, desde el trabajo y la familia hasta la vida social, ya son más que suficientes para poner el sistema de alarmas dentro de nuestro organismo en alerta. Si sostenemos demasiado esos niveles de estrés, nuestro cuerpo puede experimentar síntomas que nos avisan que debemos trabajarnos por fuera y por dentro. El deporte es una gran ayuda para regular esos niveles de estrés gracias a la liberación de hormonas como adrenalina, dopamina y serotonina. Además, una combinación con prácticas de relajación como la meditación es la fórmula perfecta para que llegues a un punto de equilibrio óptimo. Vamos a explicarte en Café Digital algunas de las principales ventajas de incorporarlas a tu vida. Cuando nuestros niveles de estrés o ansiedad son altos, quiere decir que nuestro sistema nervioso central no está equilibrado. El sistema simpático, que hace que aumente nuestra frecuencia cardíaca o respiratoria, está activado por encima del parasimpático, que nos desacelera, favorece nuestro funcionamiento digestivo, entre otros, y por eso sentimos que vamos acelerados y estamos más nerviosos. Incluso en una situación tranquila, podemos sentirnos como que nuestro cuerpo se siente agitado, como si corriera delante de un león. Aprender a meditar llevará al organismo a un estado de tranquilidad que irá entrenando a nuestro cerebro para que baje ese sistema de alarma y el sistema parasimpático vaya ganando terreno. Los ejercicios de meditación, yoga y mindfulness permiten que la gran cantidad de pensamientos que corren de forma vertiginosa por nuestra mente se reduzcan. La actividad mental baja pone nuestro cuerpo en un ritmo mucho más acompasado que hace que todo ese ruido desaparezca. Sin duda, es una contribución muy positiva para bajar revoluciones y llevarnos a un estado mental saludable durante toda la sesión. Lo importante es lograr reproducir esa sensación y ritmo mental en otros momentos del día. La reducción de ruido también favorece a la concentración. Así, las sesiones de meditación o mindfulness nos ayudan a poner el foco en una sola idea, en una sola imagen y en el sonido de la música durante la sesión. Esa capacidad de concentración es un aporte muy positivo que podemos aplicar en otros momentos. El estrés o la ansiedad también producen una excesiva tensión en nuestros músculos, que provoca dolor, contracturas o malestar físico. Gracias a la práctica de la meditación, yoga y el mindfulness, llevaremos nuestra musculatura a un punto tensional muy bajo que nos permitirá reducir el riesgo de contractura o tensión muscular. Sin duda, la aportación de este tipo de sesiones a nuestra salud es muy positiva. Es imprescindible buscar espacios en nuestra agenda para dedicarlos a nuestro cuerpo y a nuestra mente. El resultado en nuestro día a día será muy evidente y nos permitirá sentirnos más tranquilos, más focalizados en lo realmente importante y más receptivos con la gente que nos rodea.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
El cerebro humano orquesta la sinfonía de actividades que constituyen nuestra vida diaria. Este órgano pensante no solo gestiona nuestras emociones, pensamientos y recuerdos, sino que también controla todas las funciones vitales que nos mantienen vivos. Hoy te contamos en Café Digital unas cuantas curiosidades que quizás no conocías sobre nuestro misterioso y a la vez fascinante cerebro. Hay dos órganos bastante diferentes en nuestro cuerpo que tienen algo en común. No pueden sentir dolor. Y es así porque no tienen receptores del dolor, que se conocen como nociceptores. La nocicepción codifica y procesa los estímulos potencialmente dañinos contra tejidos. Y es que como el cerebro no dispone de nervios capaces de registrar el dolor, no lo siente. Eso es así porque el cerebro no tiene piel y las terminaciones nerviosas que registran el dolor se encuentran normalmente en la piel. Por lo tanto, lo único que siente es placer. Y, si tú lo estás preguntando, la migraña y el dolor de cabeza surgen en las regiones o la cubierta del cerebro, no en el cerebro en sí mismo. A pesar de lo importante que es en nuestra supervivencia, pues es responsable de lo que hacemos, lo que pensamos y lo que somos, podemos desenvolvernos en la vida con solo medio cerebro. ¿Cómo es posible? Pues se debe a que el cerebro tiene mucha plasticidad. La mayoría de los pacientes a los que cuando se operan tienen que extirparle un trozo de cerebro continúan sus vidas como antes de la cirugía, con la excepción de alguna debilidad muscular. Nuestro cerebro es más flexible cuando somos más jóvenes, pero incluso como adultos sigue habiendo un espacio para la maleabilidad o plasticidad adulta. ¿Te has dado cuenta lo complicado que es no pensar en nada? Hacer meditación resulta muchas veces tan difícil porque nuestro cerebro tiene cierto problema para callarse, por así decirlo, para no pensar. Una persona en promedio tiene hasta 70.000 pensamientos al día, según diversos estudios que sugieren que nuestros cerebros están programados para intervalos de atención de 10 minutos, lo que es un obstáculo en la forma tradicional de clases y conferencias. La razón detrás de esto es la estimulación constante que requiere nuestro cerebro, razón por la cual la práctica de la meditación requiere tiempo para dominarla. ¿Sabes por qué funciona el efecto placebo? Porque así lo desea el cerebro. Dado que un placebo es esencialmente un fármaco inocuo, no debería tener ningún efecto, pero a veces sí lo tiene. ¿Por qué? Pues se trata de una relación neurobiológica en la que la mente está afectando al cuerpo físico. De hecho, un estudio publicado por la Universidad de Harvard en el año 2019 sugiere que los medicamentos placebo activan las mismas vías bioquímicas del cerebro que los fármacos o medicinas reales, porque el cerebro cree que así se hará. No es simplemente un despertador, melodía o sonido que tengas configurado en tu teléfono lo que te despierta cada mañana, sino una red compleja dentro de tu cerebro. El tronco del encéfalo, que actúa como centro de control de la vigilia, estimula la corteza cerebral, el área responsable del pensamiento, la percepción y la memoria. Y una vez que abres los ojos, probablemente para retrasar la alarma 5 minutos más, los lóbulos occipitales procesan información visual, mientras que los lóbulos frontales comienzan a planificar el día siguiente. Una vez que te levantas y decides ponerte, por ejemplo, a preparar el desayuno, los lóbulos parietales integran información sensorial, lo que nos permite sentir la textura de una rebanada de pan y escuchar el sonido de la cafetera o el microondas mientras preparas tu leche, café o té. Además, el cerebro coordina los movimientos musculares precisos necesarios para que todo salga como se debe, a no ser que estés soñoliento por una noche de insomnio, por supuesto. Mientras tanto, los bulbos olfativos señalan, por ejemplo, el agradable aroma del café, lo que desencadena una cascada de neurotransmisores que agudizan el estado de alerta. Poco a poco estamos despertando al mundo y estamos preparados para hacer frente a un nuevo día. Todo esto gracias a la orquesta funcional de nuestro cerebro.
Café, café digital.
It's when the morning glows. I cannot hide myself from you. It's when my feeling grows. I'm coming back to you.
I will be happy. Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
La inteligencia artificial ha avanzado a pasos agigantados en las últimas décadas y con ella ha surgido un concepto que captura la imaginación y despierta tanto esperanza como temor: la superinteligencia. Pero, ¿qué significa realmente este término y qué implicaciones tiene para el futuro de la humanidad? La superinteligencia se refiere a un nivel de inteligencia artificial que supera con creces la capacidad intelectual de los seres humanos en todas las áreas cognitivas. Se trata de sistemas capaces de realizar tareas con un nivel de eficacia y precisión que está más allá de nuestra comprensión actual. Esto incluye la capacidad de aprender, razonar, resolver problemas y tomar decisiones de una manera que sobrepasa las capacidades humanas. Existen dos tipos principales de superinteligencia: la superinteligencia estrecha y la superinteligencia general. La primera se refiere a sistemas de inteligencia artificial altamente especializados que sobresalen en una tarea específica, como el reconocimiento de voz o la conducción autónoma. Por otro lado, la superinteligencia general se refiere a sistemas de inteligencia artificial que poseen un nivel de inteligencia comparable o superior al de los seres humanos en todas las áreas cognitivas. Si bien la idea de la superinteligencia plantea emocionantes posibilidades en campos como la medicina, la investigación científica y la resolución de problemas globales, también plantea una serie de problemas y consideraciones éticas. Entre ellos, se incluyen preocupaciones sobre el control y la seguridad de sistemas superinteligentes, así como el impacto en el empleo y la distribución de la riqueza en una sociedad impulsada por la inteligencia artificial. La superinteligencia representa, por tanto, un hito significativo en el desarrollo de la inteligencia artificial y tiene el potencial de transformar radicalmente nuestras vidas en formas que aún no podemos imaginar completamente. Si bien hay incertidumbre y debate en torno a sus implicaciones, es crucial abordar estos temas de manera ética y responsable a medida que avanzamos hacia un futuro cada vez más dominado por la inteligencia artificial. La comprensión de la superinteligencia y su impacto potencial es esencial para dar forma a un mundo donde la tecnología beneficie a toda la humanidad.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital rm@gmail.com.
Unos ingenieros han inventado una pegatina ultrasónica capaz de vigilar la rigidez de los órganos en el interior del cuerpo. La pegatina, del tamaño de un sello de correos, puede llevarse adherida sobre la piel y está diseñada para detectar en los órganos ciertas señales delatadoras de algunas enfermedades, como insuficiencia hepática y renal, así como la progresión de tumores sólidos. El equipo que ha creado y probado esta pegatina está encabezado por Xiaoxuan Liu, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos. El sensor presente en la pegatina puede enviar ondas sonoras a través de la piel hacia el interior del cuerpo. Allí adentro, las ondas ultrasónicas se reflejan en los órganos internos y regresan a la pegatina. El patrón de las ondas reflejadas puede leerse como una firma de la rigidez de los órganos que la pegatina puede medir y rastrear. Cuando algunos órganos sufren enfermedades, pueden aumentar su rigidez con el paso del tiempo, tal como argumenta Xuanji Xiao del MIT y miembro del equipo de investigación y desarrollo. Con esta pegatina puesta, es posible monitorizar continuamente la rigidez de los órganos de las personas durante 48 horas y detectar cambios sutiles que podrían señalar la aparición inminente de dolencias de órganos internos. En unos experimentos preliminares, los investigadores descubrieron que la pegatina con sensor puede detectar signos precoces de insuficiencia hepática aguda en ratas. Los ingenieros están trabajando para adaptar el diseño de la pegatina para su uso en humanos. Xiao Chuan Liu y sus colegas exponen los detalles técnicos de su sensor adhesivo en la revista académica Science Advances.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
cafedigitalrm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
The summer sun is shining and I'm feeling so excited. Here we go.